Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas a este nuevo programa, una nueva entrega de Entre Amigas. ¿Cómo te va, Natalia?
Muy bien, Sandra. Yo perfectamente. Espero que ustedes, amigas, también estén bien del otro lado. Y si no, si están ahí, yo qué sé, capaz que la llamaron recién por teléfono y un problema y justo tenían la radio de fondo. Bueno, quédense por ahí hoy con el programa, logramos levantarle el ánimo, encuentran una solución. Vamos, vaya uno a saber, capaz que en esta media hora todo puede cambiar.
Claro que sí. Y aprovecho para decirte, me encantó un programa en vivo que las oyentes no sé si saben, en nuestro programa se hace en Montevideo, Uruguay, pero en vivo y en directo, así, uno puede llamar por teléfono y encontrarnos en la radio. Y bueno, y uno que el último que hizo, que estaba Natalia sola, que yo no pude asistir, estaba con una persona ciega y contando toda la problemática de la ceguera. Muy impactante, la verdad, me gustó mucho.
Fue muy interesante, no fue difícil en el sentido que Gabriel Recoba, que es esta persona muy accesible y bueno, con las cosas muy claras en ese sentido, pero que a uno que ve le hace pensar, primero, en las bendiciones que Dios le da cada día, en el ver, en el oír, en el poder caminar, y segundo, en qué poco sensibles somos los que no tenemos esos problemas para los que lo tienen, ¿no? Sobre todo los que hacen la ciudad. Él nos contaba lo difícil que es manejarse hasta lo más sencillo, que es el diseño de una cabina telefónica, que ellos no pueden detectar con el bastón y se pegan. Entonces, realmente fue impresionante, sí, pensar con todos esos temas, ¿no?
Muy, muy interesante. Pero bueno, hoy tenemos otro tema que nos va a ocupar. Pero como siempre, antes de llegar al tema y a la entrevista y demás, siempre hay otras cositas que adornan muy bien el programa porque son muy importantes para nuestra vida diaria.
Y estamos hablando de la comida, por supuesto, queridas amigas. Sí, eso es importante en toda familia, la comida, en lo humano, ¿no? Los médicos nos recomiendan comer bien, sanamente, varias veces por día. Y uno tiene que pensar, y a veces es desgastante, pensar qué voy a cocinar, qué voy a comer. Por eso nosotros, por lo menos desde el programa, les facilitamos con una idea. En este caso, ya que estamos hablando de comer sano, como los doctores quieren, vamos a hacer un soufflé de espinacas. ¿Qué te parece?
Me encanta.
A mí me gusta mucho, me encantan las verduras y estas son bien fáciles de preparar. A veces no nos damos idea, pero este soufflé de espinacas es bien fácil. Tenemos que cocinar y picar un atado de espinacas. Las mezclamos con 4 yemas batidas y le agregamos sal a gusto. Por otro lado, teníamos, bueno, el atado de espinacas, los 4 huevos, usamos las 4 yemas y con las 4 claras que nos quedó, las batimos a nieve como un merengue y se la agregamos lentamente al otro que teníamos, ¿no? A las espinacas con las yemas, en forma envolvente para que quede alto, ¿no? Y no se baje la preparación. Esto lo ponemos en un molde enmantecado y llevamos a un horno a 160 grados, más o menos 20 minutos. Los ingredientes son fáciles, ¿no? Un atado de espinacas y 4 huevos. Pero, por supuesto, le pueden agregar cebolla, morrón, queso rallado, no queda mal, sal y pimienta, eso es a gusto. Pero, por ejemplo, la espinaca aporta, dice esta receta al lado, ¿no? Cantidades elevadas de provitamina A y de vitamina C y E, que retrasa el envejecimiento celular. Es buena fuente de vitaminas del grupo B, como folatos, que colaboran en la producción de glóbulos rojos y blancos. ¿Qué te parece? Bien completa la espinaca, ya, así que casi que comemos un remedio, ¿no?
Mándenme un atado, ya, pronto. Vamos a empezar pronto ese tratamiento y a cuidar nuestra salud, ¿no?
Exactamente.
¿Cierto? Ahí está. Y también para estar bien es indispensable un poquito de música.
Sí,
siempre es distinto trabajar con música en el oído, no sé, las que están en la casa, las que están haciendo las tareas, las que están en la oficina, en el auto, donde estén, pero con un poquito de música siempre se está mejor. Bien, en el espacio de la entrevista del día de hoy nos trasladamos a Pisco, Perú, así que las entreamigas estamos de viaje
para poder conversar, para participar primeramente de Proyecto América y conversar con su líder, su organizador, la persona que está desde el comienzo del Proyecto América. Así que muy bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación, Gabriel.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, para mí es un privilegio poder estar esta noche con ustedes.
Bien. Que nos cuentes un poquito qué es esto del Proyecto América, de los países que nos escuchan. Algunos quizá ya conocen, ¿no? Han experimentado esto del Proyecto América y otros dirán, ¿y de qué se trata?
Sí, seguro que algunos ya lo conocerán y para otros será nuevo. Proyecto América nace hace muchos años atrás, una idea. Éramos un pequeño grupo de personas que teníamos el sueño de hacer algo diferente, una propuesta diferente con el Evangelio. Comenzamos a hacerlo a modo chiquito, a través de la música y de cosas muy sencillas. Fue tomando dimensión, fue creciendo. Empezó solo en Uruguay, como Proyecto Uruguay. Y luego gente de muchos países se fue sumando y obviamente empezó a tomar un carácter internacional. Le fuimos dando más cuerpo, Dios nos fue dando estrategias de hacer nuevas cosas, nuevas propuestas. La gente que iba llegando nos traía ideas y entendíamos que Dios le iba dando forma a una visión que teníamos en el corazón de servir a los pueblos y de una manera diferente mostrarles que Dios les ama, de una manera práctica, mostrarles que se importa con ellos y que a través del servicio ellos puedan ver de que son importantes para Dios y para nosotros.
Se trata de servir entonces.
Como lo dice el eslogan de Proyecto América, es mostrar en hechos el poder del servicio. Yo creo a ciegas en el poder del servicio porque fue el estilo de vida que Jesús tuvo. Jesús vino, sirvió, y a mí me impacta mucho la palabra de Jesús a los discípulos en el aposento alto cuando les dice, bueno, yo soy el maestro, ustedes me llaman maestro, y está bien porque soy el maestro. Él no negó su liderazgo, pero lo mostró a través del servicio. Entonces fue, le lavó los pies, y a través de esa actitud dejó un ejemplo a seguir, una forma de vida, y nosotros la hemos ido adoptando, no solo en los eventos como Proyecto América, sino como un estilo de vida. Y bueno, los eventos simplemente es una consecuencia natural y por eso creo que da fruto y resultado.
Bien, ¿a quiénes sirven?
A todos. Especialmente a la gente que no conoce a Dios y a los menos favorecidos. Servimos a todos, pero especialmente a ellos, ¿no? Dios nos ha ido dirigiendo para acordarnos de los que nadie se acuerda y ser una voz del que no es escuchado. Yo vengo de un hogar extremadamente humilde y eso me da la posibilidad de entender un poco lo que se siente del otro lado de la vida, del lado de la miseria, del abandono, de la injusticia, de la incapacidad de alcanzar o de tener. Y yo entiendo que Dios los ama y tiene planes para ellos, ¿no? Y entonces, especialmente, tratamos de servir a personas muy necesitadas o que han sufrido situaciones extremas o muy, muy difíciles de enfrentar.
Me imagino que habrán un montón de anécdotas. ¿En qué países han estado? ¿En qué lugares han estado con Proyecto América?
Wow, hay muchísimas historias, muchísimas anécdotas. Muchísimas veces en Uruguay. En Uruguay estuvimos en, como Proyecto América ya, estuvimos en Rocha, estuvimos en Rivera, estuvimos también en Maldonado y en Durazno. El último evento ahora fue en Esilda Polier también. Hemos estado en Argentina, en el norte, en Formosa, hemos estado en Brasil, hemos estado en los Estados Unidos, hemos estado en República Dominicana, y hemos estado aquí en Perú también.
La gente tiene que comunicarse, que llamarlo. Si hay una comunidad que está escuchando y dice, bueno, qué interesante que vengan a mi país, ¿cómo tienen que hacer?
Entrar en contacto con nosotros, ¿no? Si entran en la página web, allí está toda la información, www.proyectoamerica.org, www.proyectoamerica.org. La página está hecha especialmente para la gente que quiere saber, que quiere comunicarse. Allí están los mecanismos para que la gente entre en contacto con nosotros. Y bueno, y siempre un evento comienza con un contacto, con alguien que siente el deseo de hacer la diferencia en su país. Y Dios prospera esa idea en nuestro corazón y bueno, empezamos a trabajar.
Uh-huh. Vamos a, después de la música, a hablar de los comienzos. ¿Cómo surge esto? Hablaste de Uruguay, hablaste de que esto comienza como algo más modesto, de menos personas. Pero ¿cómo nace esta idea, Ya venimos.
Excelente.
Thank you.
Volvemos de la música y estamos conversando en este día aquí en Pisco, Perú, con Gabriel Fernández. Él es líder de Proyecto América. Y te quería preguntar cómo nace esto, cómo nace la idea del servicio. Hablaste del ejemplo de Jesús, pero bueno, cómo se transforma de alguna manera en un proyecto que hoy día está concentrando acá en Pisco cuántos jóvenes y personas mayores.
Hoy aquí somos 300, pero ya hemos tenido hasta 800 voluntarios. O sea que es algo que ha tomado una dimensión importantísima, ¿verdad? El nacimiento de Proyecto América y cómo fue tornándose así. En primer lugar, nace el deseo nosotros de desmistificar un poco la idea religiosa que la gente tenía del Evangelio. Había en mi corazón, cuando comenzamos con esto, una inquietud. Nosotros llegábamos a hablar de Jesús en Uruguay y la gente, no quiero saber nada, no, ustedes vienen con su religión, y eso me inquietaba y me molestaba. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para que me escuchen? Lo que tengo es bueno. Y entonces empezamos a planear cómo hacerlo y a salir a la calle y tratar de dar un mensaje no tan directo, subliminar, hacer cosas que la gente necesitaba y poder ayudar. Entonces empezamos a reunirnos en las plazas, a hacer obras de teatro sin un mensaje directo y ayudar a la gente. A veces era simplemente ayudarla con sus compras del supermercado y cosas sencillas, lustrarle los zapatos, en fin.
Cosas raras, ¿no? La gente no está acostumbrada a que la ayuden.
Oh, sí, la gente queda sorprendida, hasta a veces sospecha de ti. Bueno, yo creo que si ya 12 años o 13 años atrás, cuando esto nació, era difícil, imagínate, creo que ahora sería mucho más difícil que empezáramos con eso, porque si alguien te ve acercarte van a pensar que le quieres robar. Pero gracias a Dios en ese tiempo lo pudimos hacer. Comenzamos en Rivera y era más fácil, la gente del interior del país, del Uruguay, menos desconfiada, entonces se hacía más fácil el trabajo. Fuimos por primera vez a trabajar con un grupo en una organización de la Iglesia Nazareno llamada Cauce, que estaban arreglando una escuela, y ahí se nos prendió una lamparita. Si podemos multiplicar este trabajo en una ciudad, la gente lo va a querer. Si la gente le presta atención a lo que estamos haciendo, va a querer oír por qué lo hacemos. Ahí surgió poner en la camiseta, como en todas las camisetas de Proyecto América, por qué lo hago. Y empezamos a convocar a la gente a servir a los demás como una forma de evangelismo. Verá, hay mucha gente que no se anima a evangelizar, pero no tiene problema en clavar un clavo. Hay mucha gente que si tú le hablas de salir a hacer evangelismo no van a un evento, pero si le hablas de pintar una pared van. Entonces mi idea fue, wow, mientras ellos pintan la pared, son la razón por la cual la gente se acerca y pregunta. Si la gente pregunta es mucho más fácil hablarle. Ya no es un evangelio por iniciativa, sino por respuesta. Estamos respondiéndole a la gente. Y ahí empezó a tomar más cuerpo lo que es Proyecto América. Soñamos con el primer evento grande, lo hicimos en Libramento. El primer gran evento que congregó ya a más de 200 personas fue en el año 2003, cuando fuimos a Libramento, Brasil, frontera con Uruguay. Hicimos un evento en la ciudad, fue un éxito y la gente amó el servicio. A partir de ahí esto no ha parado más, y hoy estamos en el 2008 ya con más de 1.500 voluntarios inscritos.
Hay cristianos deseosos de servir, quizá no encuentran los espacios.
Estoy seguro que sí. Incluso hay cristianos que ni saben que están deseosos de servir. Pero cuando empiezan a experimentar esto de servir, bueno, uno lo vive muchísimo. Nosotros no solo hacemos estos mega eventos, sino que hacemos pequeños trabajos, lo que llamamos pasos, Proyecto América SOS. Y son eventos de fin de semana con pocas personas. Todas las experiencias que la gente tiene en servicio le redundan en beneficio y la gente los quiere continuar. Hay muchos cristianos que quieren hacer algo, pero como hemos establecido un parámetro, un molde demasiado rígido, como que no encajan en él y se quedan sin hacer nada. Yo creo que Proyecto América le ofrece la posibilidad a cualquiera. Aquí puede venir cualquiera porque algo para hacer va a encontrar. Uh-huh. Y a través de eso va a poder mostrar el amor de Jesucristo.
Una de las cosas que también más llama la atención, además del servicio, es la unidad, ¿no? Porque son diferentes iglesias, sin embargo conviviendo con un objetivo común, con el amor por Jesucristo, por el servicio también. ¿Cómo se logra esto, la relación con el liderazgo de las iglesias? ¿Cómo se logra convocar a tanta gente de diferentes lugares y que todo marche bien?
No tengo una respuesta exacta para eso, pero creo algo, en dos cosas. Número uno, creo que hemos demostrado confiabilidad. La gente que se ha acercado ha visto que hacemos esto por amor. No somos perfectos y nos equivocamos muchísimo, pero lo hacemos por amor. Y creo que eso le da el voto de confianza a quien se acerca. El número dos, y es un elemento importante y lo aprendí de gente del ejército, es que cuando los soldados están en el cuartel se pelean, pero en el frente de batalla se unen. Yo creo que la la gran división de la iglesia surge de los cuarteles, ¿no? Del frente de batalla. O sea, mientras nos quedamos en nuestras iglesias nos dividimos. Pero cuando nos metemos a la lucha, al campo de batalla, salir a predicar, a servir, a ayudar, nuestras diferencias se minimizan porque todos coincidimos en eso. Tenemos que mostrar a Jesús. Creo que el gran secreto de Proyecto América es que sale del cuartel y se mete en el centro del campo de batalla, y eso trae unidad a todos los que participan.
¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va Proyecto América? ¿Hacia dónde se quiere proyectar?
Excelente. Hace poco hemos trazado nuestras metas para el 2010. Proyecto América tiene varias metas bien establecidas. Para el 2010 queremos 2.000 voluntarios en cada evento. 2010 queremos, soñamos con que cada evento, como el de Pisco, que tiene 300, vayan los 2.000 voluntarios. Hoy Proyecto América tiene 1.500 voluntarios inscriptos, pero a cada evento van 300, 400, 600. Lo máximo que hemos tenido es 800 como un número récord.
¿Y hay logística para recibir 2.000 personas en un evento?
Hoy no la tenemos, pero es parte de lo que estamos trabajando, ¿no? Hoy no podrían venir 2.000 personas, pero nuestra idea es comenzar a generar una logística y una estructura que permita que 2.000 voluntarios se congreguen en una ciudad, porque nuestro sueño es empezar a impactar ciudades de otro porte, ya salir de las ciudades de 50.000, 60.000 habitantes para hablar de las ciudades de millón, donde podemos a través de 2.000 voluntarios hacer un impacto. Soñamos con centros de capacitación, o sea, lugares donde la gente pueda aprender de forma rápida cómo hacer un pequeño trabajo, cómo hacer una pequeña obra, pintar una pared, arreglar una madera, de tal manera que todas las personas puedan tener la posibilidad de ayudar. Y entonces también soñamos un día ser un recurso para organizaciones internacionales, un recurso de ayuda real, como por ejemplo Naciones Unidas, de tal manera que una voz del Evangelio pueda ser un aporte real para las naciones de la tierra y podamos abrir nuestra boca bien grande y decir: lo hacemos por amor a Jesucristo.
Gabriel, vamos a ir a la música nuevamente y a la vuelta vamos a concentrarnos en aquellos ejemplos prácticos de vidas transformadas. Bien, y ya en este último bloque, se pasan volando los minutos, estamos con Gabriel Fernández en Pisco, Perú, conversando acerca de este proyecto América, que en este momento en Pisco, vale la pena decir, apoyando a los damnificados por un terremoto ocurrido en el año 2007. ¿Qué se ha logrado vivir? ¿Qué te acordás, anécdotas o vidas? No sé, estas cosas que quedan en la memoria.
Bueno, tu pregunta me trae una imagen vívida. Si tuviera un pincel, la pintaría. Encontramos un viejito en San Cristóbal, República Dominicana. Tenía como 60 años de vida. Nunca nadie lo había visitado. Tenía un hijo que había tenido de los 20 años. El hijo tenía 40 años. Minusválido. No podía salir de su casa. El muchacho, el señor, nunca había salido de su casa. 40 años... ni una silla de ruedas tenía un catre, no se podía mover. El padre vivía solo con él, lo atendía, lo limpiaba, nadie se importaba con ellos, hasta que nos enteramos que él estaba ahí. Durante todos los días del evento un equipo lo estuvo visitando, los médicos fueron, lo atendieron, fue la gente, le regaló ropa, le regalaron un televisor, le pusieron la casa, fue algo maravilloso. Aceptaron a Cristo, fueron transformados por el poder de Dios. Hace poco uno de nuestros líderes volvió a esa ciudad y volvió a visitarlo, y él dijo: nunca antes nadie se importó por mí, después que se fue Proyecto América, nunca nadie más vino, pero aquella visita de ustedes me mostró a Dios y me alcanza hasta el fin de mis días.
Qué impactante, ¿no?
Es algo que me lo voy a llevar al cielo, ese ejemplo.
Y seguramente estarás con él en el cielo también. Se puede ver en la página el ejemplo de esta persona. Hay un video, ¿no?
Hay un video clarito. Nos impactó a todos. Hay muchísimo más, pero eso me quedó, es demasiado vívido porque es un ejemplo contundente del poder del servicio.
Repetimos la página.
www.proyectoamerica.org.
¿Habrá otras incursiones de Proyecto América en ciudades más chicas? Vos hablabas del interior del Uruguay. Y yo me pregunto, muchas veces las iglesias dicen, bueno, ¿por qué ir a servir lejos si acá hay mucha necesidad? ¿Qué consejo damos ahí a los cristianos que tienen deseos de servir, pero que tienen que optar entre, bueno, ir al exterior, por ejemplo, a lugares como este, como Pisco, que ha sufrido una catástrofe, o servir al necesitado a la vuelta de la esquina?
Bueno, el consejo es muy, muy sencillo. Jesús nos enseñó, ¿no? Que hagamos por los demás lo que quieren que hagamos por nosotros. Ese es un principio básico. Jesús nos enseñó, trata a los otros como querés que te traten a ti. Te lo pongo bien claro, el ejemplo. La gente de Uruguay salió para bendecir a otro lugar, ¿verdad? Pero cuando vino Durazno, vino gente de todas partes del mundo a servir Uruguay. Nosotros sembramos algo, cosechamos eso. La cosecha es de acuerdo a la semilla que sembramos. Yo creo que vale la pena ir a cualquier lado a servir porque vamos a cosechar ese servicio en nuestro lugar. Yo creo que la idea es darlo, no importa dónde, porque vamos a recogerlo a su tiempo. Ese es el consejo que yo doy.
Bien. Por último, Gabriel, ¿quiénes pueden participar del Proyecto América? ¿Tienen que ser de más de tal o cual edad? ¿Tienen que ser personas, miembros bautizados de una iglesia? ¿O pueden ser personas recién convertidas? ¿O quizá alguna persona que diga, yo no soy evangélico, no sé, pero quiero participar?
Nosotros abrimos el Proyecto América a todo el que quiere participar. No tenemos requisitos más que el hecho de que se disponga a servir y a someterse a la forma de trabajo de Proyecto América y a las reglas que exige un evento. Nos gusta que gente no evangélica venga porque salen evangélicos, salen cristianos. Es nuestra experiencia de mucho tiempo. Y en cuanto a los cristianos que puedan participar, no importa cuánto tiempo tenga de creyente. Si tiene 2 días de cristiano y ya entiende que debe imitar a Jesús en el servicio, bienvenido. Como decimos, tenemos reglas estrictas, somos muchos y el evento exige mucho. Si se puede someter a eso, es bienvenido en Proyecto América.
Dios te bendiga, Gabriel.
Gracias a ustedes y que Dios les bendiga.
Y bueno, quería compartir con ustedes un texto que viene desde El Salvador, lo escribió una mujer también, Elba Lilian Castillo de Amaya, y hoy de Amaya deben decir en El Salvador seguramente, que pronuncian la Y diferente a los uruguayos, y se llama Servicio de Día y de Noche. Servir significa cuidar y hacer prosperar los bienes de otros. Dios ha dejado su palabra para que la demos a conocer de diferentes maneras. Él busca personas de buena voluntad para que sean sus servidoras. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán en mi servicio los de conducta intachable, dice en el Salmo 101, versículo 6. Pablo y los demás apóstoles no se consideraban jefes, sino servidores de alguien superior, es decir, de Cristo. De Él habían revivido el llamamiento y el ministerio. Nosotras también somos siervas de Él. Debe ser nuestro gran anhelo agradarle en todo. Al igual que Pablo, las mujeres debemos mantener el enfoque de nuestro pensamiento y la prioridad de nuestra vida en el poder de Dios, quien nos capacita para que nuestro trabajo no sea en vano. Solo así podemos hacer un servicio que agrade al Señor. La fidelidad debe ser la característica de todo buen siervo. La gran multitud con ropas blancas que el apóstol Juan vio en el cielo consistía de santos fieles que servían a Dios día y noche en su templo. Era una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas tan grande que nadie la podía contar. Imagínese tan gran cantidad de siervos. Seamos fieles en proclamar el mensaje del amor de Dios incansablemente, de día y de noche, y pronto estaremos entre esa multitud de pie delante del trono y delante del Cordero. junto con los ángeles y todos los seres vivientes del cielo, proclamaremos las alabanzas de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Hay promesas si somos siervas fieles? Cristo nos pastoreará y guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos.
Queridas amigas, llegamos al final. Bueno, como decíamos al principio, capaz que estaban ahí agobiadas, tristes, con problemas. Bueno, esperemos que en esta media hora haya pasado, tal vez hayan encontrado una solución entre la música, la entrevista, bueno, puedan encontrar. Pero sobre todo, más allá de eso, con la posibilidad de conocer a Jesús como Salvador, a ese Dios que nosotros queremos acercarle, que es no el que nos resuelve los problemas, porque hizo algo más importante, que es resolvernos el único problema que a él le importaba, que era nuestro pecado. Así que la idea nuestra con este programa es acercarte a él, que le puedas conocer como Salvador. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, tienes ganas de contactarnos, para nosotros es un placer si nos escribes a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es bien fácil: entreamigas, todo junto y con minúscula, entreamigas@llamadaweb.com, o visitándonos en la página www.llamadaweb.com.
Así que nos encontraremos prontito en este mismo lugar.